Argentina.
Presenta Proyecto Igualar, la comunicación que nos une. Área de Discapacidad de Radio Nacional.
Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Nos vamos a ir a una comunicación telefónica porque, como todos los martes, lo tenemos a Gonzalo Zárate para hablar acerca de discapacidad. En este caso, en esta oportunidad, lo tenemos del otro lado de la línea. Ya lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gonzalo? Luz y Ximena te saludan.
Hola, chicas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Me alegro un montón. ¿Cómo va eso?
Y acá andamos descansando un poco, tomándome un día libre por salud.
Está muy bien. ¿Viste el partido? ¿Te interesa el partido? ¿Lo escuchaste por la radio? ¿Lo seguís o no te interesa el fútbol?
Me amargué con el partido, sí.
Te amargaste.
¿Te amargaste?
Sí, no, lo estuve escuchando por Nacional porque me gusta Víctor Hugo y obviamente el relato televisivo es muy vacío para una persona que no ve, así que me gusta escucharlo por radio más que nada y bueno, teniéndolo a Víctor Hugo me gusta mucho más.
Todos amamos a Víctor Hugo, es lo más por grande que hay.
Sí, bueno, te amargaste entonces, como todos nosotros, como todas nosotras. Vamos a intentar remontar esto y vamos a hablar de las cosas que nos competen. ¿Qué trajiste hoy para contarnos?
No, con una, en realidad, a colación de una noticia que sucedió la semana pasada con el tema de los comicios que tuvimos los que somos afiliados o activos o pasivos de OSEF, sí, tanto para la obra social como para la caja. Surgió, bueno, el inconveniente que sucede siempre, la duda que sucede siempre para las personas con discapacidad, el tema del voto, ¿no?
Claro.
Esta vez la justicia electoral había definido el famoso voto electrónico, pero con una adaptación para personas más que nada ciegas. En realidad servía para cualquier persona con alguna dificultad, ¿no?
Sí.
Que era un sistema, bueno, de audio y un sistema, un teclado numérico, digamos, en relieve como para poder realizar una votación de una forma un poco más accesible.
¿Y qué tal resultó eso?
Y primero, yo quería hacer por ahí un poquito de historia, pero sí un poquito, un pequeño resumen de lo que es el voto para personas con discapacidad, porque muchas veces se confunde, se habla de voto accesible cuando en realidad es un voto asistido. El voto asistido es cuando yo, no sé, te pido a vos, Luz o a Ximena, que me acompañen a votar, le pido qué boleta me gusta, le meto en un sobre y listo. Eso
claro.
Es un voto asistido, ¿no?
Claro.
Obviamente depende de la confianza que te tengo como persona, es más, cualquier persona puede acompañar a votar a otra, no, ninguna autoridad de mesa te puede prohibir a vos, no sé, o por no ser pariente mío, o por ser mujer, o ser compañera de trabajo, lo que sea, no votar porque es una persona que elige aquella persona que necesita la asistencia, ¿no?
Claro.
Normalmente el voto es así, esta vez se hizo con el voto electrónico, que es una forma más, un voto accesible, ¿sí?
Sí.
Por ahí, para mí siempre el voto, digamos, hay tres partes del voto, ¿no? Uno es llegar hasta el lugar de votación, hasta el establecimiento, el otro es votar propiamente dicho, y el otro es confirmar lo que voto.
Sí.
De esas tres patas yo diría que por lo menos la del medio con este voto electrónico se pudo suplantar o, digamos, enmendar un poco la situación. El tema es que las personas en el caso de discapacidad visual seguimos sin saber lo que votamos, o sea, dependo de, en este caso, la buena confianza de la computadora que votó lo que yo le dije, ¿no?
Claro.
Técnicamente. ¿Por qué? Porque yo nunca vi mi voto. Vos, o cualquier oyente que nos escucha, vos podías ver el ticket y decir, a ver, para, sí, perfecto, salió lo que yo quería. En realidad yo nunca llegué a esa instancia.
Claro. ¿No sería, no está previsto, no está contemplado o no se puede avanzar? Porque, de hecho, te lo comenté un poco cuando estuvimos conversando de este tema antes, tempranito la mañana cuando nos comunicábamos, y sí, yo quería consultarte, si, porque me quedé pensando en esto de, bueno, pensar qué mecanismos, qué formas establecer para que sea un voto accesible realmente. Pareciera ser que es por el lado de la tecnología, aunque hoy, digamos, la tecnología no nos jugó tan a favor, si tenemos que hablar acerca del VAR y todo esto, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí se pensaba es si no hay algún tipo de obligación o de algo de instaurar el código Braille, por ejemplo, en las boletas. No se
claro,
puede.
Ahí pasa una cosa primero. O sea, la accesibilidad está impuesta por ley en todos los distritos, tanto municipal, provincial como nacional. El tema es qué entiende cada justicia electoral por la accesibilidad, y en el caso de Braille, hoy no es un sistema universal. ¿Qué quiero decir? Okay. Muchas personas con discapacidad no lo pueden utilizar y es muy difícil. A ver, ¿qué información ponemos en braille en la boleta? Vamos a poner un ejemplo, ¿no?, para la gente. Lista número tanto, candidatos a concejales y en este caso los 11 concejales que vamos a tener a partir de ahora. ¿Qué pongo en braille? El número de lista, el número de partido, las personas. Entonces ya
no, claro, es un choclo.
Tendríamos que transformar más que en una boleta, sino en un libro de elección. Ahora, por ejemplo, otras posibilidades que hay, el código QR, ¿no? Hoy el código QR, vos sabés que se usa en un montón de ámbitos, sí, ¿no? Desde un restaurante hasta un lugar turístico. Es una forma, también hay que aclarar esto, no hay ningún sistema perfecto para todos, ¿no? Porque obviamente,
no, claro,
para el que tiene una discapacidad le sirve una cosa y para el que tiene otra discapacidad le sirve otra, entonces es muy difícil universalizar. Uh-huh. Sí tiene que haber, creo yo, o creo que tenemos que empezar a orientarnos a la multiplicidad de métodos, ¿sí? Uh-huh. Sin que esto altere la fiabilidad del método.
Claro.
¿Sí? Sí. Es lo más complicado, porque obviamente yo si voy al restaurante y me quiero fijar la carta en braille o en QR, es una cosa. En el voto tenemos que mantener esto de universal, secreto y bueno, todo lo que
sobre
sabemos,
todo,
¿no?
Entonces, claro, sobre todo secreto, porque yo una vez escuché a alguien decir esto de, bueno, si usamos usamos tecnología para administrar nuestras tarjetas de crédito y para administrar nuestras cuentas bancarias, ¿por qué no lo vamos a utilizar para el sistema electoral, no? Y una persona del ámbito de la informática me explicaba algo que a mí me pareció muy esclarecedor en esa discusión, y era que todos los sistemas informáticos que utilizamos para la utilización de nuestra tarjeta, para nuestras cuentas bancarias, para todo eso, todos esos sistemas lo que buscan es precisamente poder dar crédito de nuestra identidad. Poder saber específicamente quiénes somos, comprobar nuestra identidad y así poder acceder a nuestra tarjeta, a nuestras cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. El voto es absolutamente lo contrario. Vos tenés que resguardar de absolutamente todos y todas la identidad del votante, que es, digamos, lo que te da la garantía de este voto seguro, secreto, universal y demás. Y ese procedimiento yo no sé si se puede hacer, digamos.
A ver, yo hoy hablándolo, como decías vos, citando la charla que tuvimos, si yo te tengo que hablar desde el punto de vista de la accesibilidad, me pareció muy bueno.
Claro.
Sinceramente, pude votar solo, no necesité acompañar a nadie, nadie observó lo que votaba, o sea, nadie, persona física, persona humana, observó. Ahora, si voy del otro lado, contradice contra mi precepto, que es que el sistema de papel, alguna vez escuché que hasta una persona con conocimiento mínimo de matemática puede sumar todos los votos para saber si en su mesa se votó por quién se votó. Yo sinceramente no puedo leer un código fuente del programa, del software que calcula las estadísticas para ver si está funcionando bien.
Claro.
Sinceramente.
Yo tampoco. ¿Vos, Ximena?
No, imposible. Claro.
Entonces, a mí el otro sistema me permite que, alguna vez esto lo ha dicho hasta creo que el negro Alejandro Dolina, hasta mi papá que era ferroviario sumaba 2 más 2 y sabíamos que habíamos sacado 20 votos en esta mesa. Yo en el otro sistema tengo que presuponer que está haciendo bien el cálculo y todo, te insisto. Y en el caso de la persona con discapacidad, eso sí lo vi como una falencia. Yo hasta que no llegué a casa, en este caso nadie no me acompañó, se quedó en casa, yo hasta que no llegué a casa y voté, no le pude decir a nadie voté, y tampoco sé por quién voté, porque obviamente en la lista no te dicen, usted votó por tal. Me quedó un ticket, un comprobante, y volvemos a lo mismo. Es muy complicado todavía encontrar un sistema, y no solamente en Argentina, en el mundo, un sistema que sea adaptado a todas las necesidades.
Claro.
Sí está bueno que se discuta esto. Antes venimos de una época en que vos decías, no, una persona con discapacidad no vota. Eso es una aclaración que hay que hacer. La persona con discapacidad vota.
Claro.
Tenga la discapacidad que tenga. Salvo que por una cuestión médica o de tutelaje, un juez expida lo contrario. Pero desde el vamos, cualquier persona vota. Con
claro.
discapacidad no importa.
Claro, está, digamos, existe esa misma obligatoriedad para votar.
Exacto, porque muchas veces hay gente que piensa que es como la persona mayor que después de no recuerdo que son los 70 no es obligatorio. Sí es obligatorio porque somos personas activas de la sociedad y nuestra obligación y nuestro derecho es votar. Después veremos cómo se hace el método, pero insisto, todo esto también hace pensar de bueno, cómo se mejora, cómo se hace, cómo se piensa.
Claro, ¿sí? Total.
Y yo acá en Tierra del Fuego he pasado por sistema de votación, no sé, el COA, que es el cuarto oscuro accesible, donde ponían todas las boletas tipo como si fuera una tril turístico, que uno dice voy a las cataratas, voy al trencito, bueno, sí, algo así, hasta que las pongan en relieve, hasta que venga el presidente Mesa y me vaya leyendo boleta por boleta, imagínate lo que era. Acá hemos tenido 20 boletas de legisladores, imagínate lo que era, tardábamos un año y medio en que me diga todas las listas.
Tremendo, tremendo. Sí, y bueno, entonces tenemos la ventaja de la accesibilidad por un lado, pero con esta dificultad que vos agregás al final, decís que de todas maneras vos no podés comprobar, digamos, tu voto, porque tenés un ticket, digamos. Por otro lado, sí, tenemos la falta de accesibilidad en cuanto a lo que es la boleta papel. Entonces ahí, sí, digamos, hay que seguir discutiendo cómo hacer para garantizar ese derecho y esa obligación que tienen los ciudadanos y las ciudadanas con discapacidad. Esa discusión te parece, digo, teniendo en cuenta que además el año que viene tenemos un año recontra reelectoral, que tenemos elecciones por, no sé, dos veces, o sea, una vez cada tres meses, me parece que va a ser una cosa así. ¿Cómo ves que esa discusión se dé de cara a 2023?
Mirá, te voy a poner un ejemplo primero. Sí. Yo creo que también hace falta un cambio actitudinal. Los presidentes y las autoridades de mesa, los y las autoridades de mesa, en el caso de cuando yo fui a votar, estaban más tensos que yo mismo por el sistema de votación, por no saber cómo tratar a una persona con discapacidad. Si ayudarme, si no ayudarme, si cómo firma, si firmaba yo, si firmaba mi acompañante. Entonces creo que también, como en todo y en discapacidad, el ajuste razonable humano puede solventar un montón de situaciones.
Okay.
Y hoy todavía nosotros estamos con el temor de cómo vota, cómo camina, cómo habla, cómo firma incluso.
Claro.
Hay un kit que seguramente este año se va a volver a usar, es un kit de accesibilidad. Por ejemplo, hay una regleta para firmar en el famoso casillerito pequeño que tenés para firmar. Que dicho sea de paso, y quiero tirar este dato también, si la persona con discapacidad no puede firmar, los presidentes de mesa están autorizados a firmar, no a firmar en su nombre, sino a dejar constancia que no firma y que emitió el voto.
Claro.
Y con todo el resto de las autoridades de mesa. Está hecho para que algunas cosas se puedan solventar. Pero sí creo que lo que viene acá es empezar a discutir que las personas con discapacidad también votamos, por ende, tenemos el mismo derecho que vos, que Ximena, que todas las personas que no tienen discapacidad. Y esto también el rol político que tiene una persona con discapacidad, porque todavía hay algo que no hablamos, Luz, que es, y si la persona con discapacidad quiere ser candidata, siempre hablamos del voto.
¿Cómo?
Siempre hablamos del voto, siempre hablamos de ser el que vota. Y si quiere ser votado,
claro,
por ejemplo, te digo algo, ¿cómo jura? Suponete que es elegido, ¿cómo hace una jura si no puede ver lo que está firmando? Legalmente incluso sería un problema.
Claro.
Pensalo.
Total.
Entonces son discusiones que se tienen que dar y que se están dando. Antes ni se daban, antes esto era, bueno, que voten como pueda y listo. Hoy no, hoy estamos en otra etapa. La solución, y yo creo que falta un montón todavía, pero por lo menos estamos tratando de encontrar la vuelta.
Claro. Bueno, Gonza, no sé si te quedó algo más para cerrar este tema. Igual, acerca de votación y discapacidad, vamos a seguir hablando por lo que queda del año y seguramente el año que viene también.
Sí, sí, por supuesto. Es más, la idea sería, y nosotros lo estamos haciendo todos los años, es también que las personas con discapacidad cuando van a votar también sean veedores de las elecciones. No veedores en el sentido de si se hace trampa o no, de cómo votaron, si pudieron, qué aportes se pueden hacer. Hay un montón de espacios para poder también opinar y hacer una crítica constructiva a los sistemas, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, Gonzalo, te mando un abrazo y bueno, un buen descanso también por estos temitas de salud y nos reencontraremos el martes, si te parece.
Bueno, sí, estamos acá con Nain, ahí también les manda saludos, los extrañamos y bueno, nos veremos el martes que viene.
Dale, nos estaremos viendo entonces el martes que viene y además, por supuesto, Cine por Radio el jueves.
Por supuesto.
Un abrazo grande. Ahí lo tenían a Gonzalo Zárate y Nair González haciendo la columna de Igualar aquí por Radio Nacional Ushuaia Las Malvinas, la 92.1.
Presentó Proyecto Igualar, la comunicación que nos une. Área de Discapacidad de Radio Nacional.